Y cuando los alimentos se mezclan, y cuando el zapallito se funde con la cebolla en gusto y textura, cuando no se sabe qué es harina y qué chocolate, batir las frutas hasta que salga ese color extraño a sus orígenes, darle y darle a la cuchara para que ya no sea agua ni azúcar, ni una agua azucarada ni un azúcar aguada, sino un dulce y espeso almíbar. Agitar, mover, amalgamar, embrollar, barajar, combinar, unir, juntar, reunir, aunar, diluir, entreverar, enredar, complicar y volver a mezclar. Revolver hasta que no se sepa quién es quién, me decía mi viejo. Y todo para que alguien se siente a tu mesa y te pregunte, ¿qué le pusiste?
Te queríamos comentar un poquito cómo es la receta de la humita, que es un poco media, una humita más bien personalizada, por decirlo así, o bien de una receta familiar que traemos en combinación, más que nada, de una amiga. Así que bueno, acá enfrente de mi casa tengo a mi amiga, que la conozco de hace años, y siempre por ahí combinamos algunas recetas y... Y yo siempre le pregunto, porque por ahí ella es acá más de la zona y sabe algunas cosas también acá naturales que a mí me gusta. Y bueno, decidimos ya desde hace ya un año, porque este es el segundo año que lo hacemos, realizar esta humita que es tradicional en esta época, porque bueno, nos encontramos con todos los productos de las cosechas acá de... Bueno, de nuestros agricultores. Y bueno, esta receta la hacemos con mucho cariño, porque bueno, también le voy a pedir a Marta que cuente un poquito la historia, de dónde viene. Y bueno, cuando yo la probé es una exquisitez. Y bueno, así que bueno, Marta, vos comentá un poquito cómo es la historia.
Y la verdad que esto para mí un poco que trae a mis emociones, porque en sí la receta, yo soy de acá de Neuquén, nativa, y soy de Bajada del Agrio, así que ya es un pueblito más cerca de la cordillera, que está entre Mariano Moreno, si no lo conocéis, Las Lajas. Y bueno, desde allí, desde mis raíces, desde niña, mi mamá siempre la hacía. Siempre hacía ella la humita en chala, que es más conocida acá en la zona, en Neuquén.
Más tradicional.
Claro, pero luego los años pasaron, me casé y bueno, mi suegra es de Córdoba capital. Y ella ya me enseñó otra parte de la humita. Entonces yo junté receta, parte de mi mamá y parte de mi suegra. Y hice este componente que es la humita, que yo le digo a la olla. Así que, bueno, y tuvo éxito porque tiene como ese toque de todas, como decía Mariela, frutos, la producción natural.
Claro, que, de acá de los productores.
De acá de los productores, de que es de esta zona y que es en esta época. Y bueno, probamos el año pasado en conjunto, como nos une la amistad, también nos unieron distintas recetas que vamos ahí congeniando y la hicimos y tuvo realmente un éxito. Es más, mucha gente no la conocía. Nunca la había comido y bueno, y le gusta. Así que para ellos en el sorprender que iba en la bandejita donde la vendemos, comerla, bueno, dice, gracias, es una exquisitez. Así que bueno, eso.
Te pasamos un poquito ahora la receta, porque bueno, para que vos veas cómo la vamos haciendo. Bueno, primeramente que compramos todo, los productos acá, a los productores. Es todo natural, lleva por ejemplo cebollita de verdeo que la vamos fritando con manteca porque no utilizamos otro, o sea, la manteca es algo que le da un sabor, yo te lo puedo explicar ayer el aroma que salía, bueno, la manteca, la cebollita de verdeo.
Sí, le agregamos la albahaca y después agregamos el choclo y el zapallo que nosotros siempre utilizamos el cabuto.
El cabuto,
sí. Así que bueno, que ese es el toque. Y después nada más que un toque de sal y un poco de ají, que también es el ají natural de la planta, no el que viene envasado.
No, todo natural.
Claro, así que y ahí leche. Van. Y leche, que en realidad la leche es para que, como eso se va, digamos, haciendo espeso, para que no se pegue. Pero bueno, es algo que queda el olor bien impregnado en la cocina acá de Mariela, que es tan linda, tan cálida. Y bueno, que también sale hacia la calle y la vereda y tienta a los vecinos. Pero bueno, esa es nuestra receta. Pero yo creo que la mayor receta que mayormente le pone Mariela y bueno, y yo, es el cariño a la cocina. Yo realmente lo que más le pongo es recordar esas enseñanzas de mi mamá, que la veía cuando era chica y la verdad que para mí me emociona. Y es algo que, bueno, lo plasmo ahí cada vez que lo hago, me lleva a mi niñez, cuando veía a mi mamá.
¿Cómo es el nombre de tu mamá, Marta?
Mi mamá se llama Carmen.
Bueno, Carmen, ojalá que llegue la receta de Carmen y de tu suegra.
Mi suegra se llama Teresa y Teresa. Le decimos Tita, para nosotros es
haríamos una combinación de Carmen y Teresa y Tita, sí. con esta receta. Espero que les haya gustado, que puedan disfrutar de esta hermosa receta.
Chao, cariños, éxito.
mi corazón y donde ser y servir a la creación. El agua que soy sanó, el agua que sos sanó, el agua que soma. Agua protección, alta liberación. Agua alimento, agua aceptación, congruencia de tu acción. Todos somos agua, todos somos Dios. Somos abundancia en el nuevo tiempo. Somos abundancia en el nuevo tiempo.
Pequeños, pequeños.
¿Qué son? Solo para saber.
Te voy a mostrar. Son estos que están acá.
¿Vio que son como unos palitos?
Sí.
Son 8 centímetros de queso recubierto en harina de trigo frita. Y viene con esta salsita que está acá, que es de vegetales y malano.
Bien.
Y bueno, los puede comer solo o los puede comer con la salsita. Bien. Cualquier cosita, panchos.
Ahí va, ahí bueno. Estamos. Mucha suerte. Chao, que estés bien.
Pequeños.
Se sabe por tu boca.
Pequeños.
Un programa para saber de qué se trata lo que comemos.
Pequeños.
Vamos a hablar de cómo y cuándo se forma el gusto. Yo siempre digo que el gusto es una cuestión social, porque a pesar de que muchos defenderían con su vida la idea de que el gusto es una creación individual, única, propia del sujeto, respondiendo a su sola voluntad, a su educación o a su historia, el gusto individual es el resultado de fuerzas sociales, impersonales, estructurales, que se manifiestan en el sujeto, pero que están fuertemente condicionadas por su época. En realidad, el gusto es lo que las sociedades de distintas épocas y geografías han encontrado para que los sujetos crean que están eligiendo lo que en realidad están obligados a comer. El gusto es una creación social. Aprendemos a gustar. Es decir, nos enseñan a gustar. Aún antes de nacer ya estamos expuestos a los gustos de nuestra madre, porque muchas de las sustancias que nuestra mamá come atraviesan la barrera de la placenta. El ajo, la pimienta, la nuez moscada.
Chori, chori, tate, tawe, chori, tate, are you white? Chori, chori, tate, tawe, chori, tate.
atraviesan la barrera de la placenta y le dan a ese feto un abanico de posibilidades gustativas. Y fíjense, ese abanico de son meras sustancias, porque no hay un cerebro para decodificar los sentidos. Y sin embargo, tan tempranamente ya recibimos la primera lección, podremos decir, de gastronomía. Y apegada a esa, la primera lección de estratificación social, porque la mamá come eso porque puede comprar eso y porque vive en un lugar donde se produce eso y eso se llama comida. Entonces, esa familia que la provee de eso y no de otras cosas, van dejando huellas en ese feto que después va a reconocer en la lactancia materna, por ejemplo, porque las mismas sustancias que pasan la barrera de la placenta también pasan a la leche. Y la, ahora el bebé las va a reconocer seguramente y las va a encontrar más fáciles de aceptar años más tarde que aquellas que son absolutamente desconocidas. Cuando se incluya en la alimentación complementaria, en la alimentación de la familia, la madre reconoce en el chico esta aceptación y va a decir, le gusta eso, y repetirá eso que le gusta porque lo acepta, reforzando de esa manera la aceptación, ya que, bueno, mamás al fin tratamos de reducir lo que no les gusta a los chicos y insistir con lo que les gusta a los chicos, porque a nadie le gusta que quede comida en el plato. Pero de esta manera, al reducir lo que les resulta desconocido o lo que no les leemos como que no les gusta, también reforzamos el desconocimiento y por lo tanto el rechazo. El gusto se construye con la aceptación de ese medio familiar y ese medio construye la aceptación de los chicos. Por eso es tan tonto tratar de introducir el gusto por las verduras en los niños si su familia y su entorno desprecian las verduras. Los chicos aprenden lo que ven, lo que sienten, aprenden a gustar de y con los otros. Somos comensales, el otro importa. El otro tiene una función importantísima en la creación del gusto. Y sigue la rueda. Los otros niños en la escuela también ayudan a la construcción del gusto por identificación o por rechazo, pero construyen. La TV y sus propagandas de la industria diciéndoles qué y cómo gustar lo que le conviene a la industria y menos a la salud o a la economía familiar, pero también construyen el gusto de los niños. Los maestros, los extraños, todos enseñan a comer. Y como la comida, la identidad alimentaria, es parte de la identidad, roles y funciones también están asociadas a gustos por comidas específicas. Hay comida de niños y hay comida de adolescentes y hay comida de adultos. Los chicos con los postres lácteos, a todos los chicos les gustan los postres lácteos, porque la leche está absolutamente identificada con los niños. Y fíjense lo que pasa en la adolescencia, stop leche, ¿no? Los chicos repentinamente no quieren más leche, no les gusta más. ¿De verdad no les gusta? ¿O es que es una manera de avisar que crecieron, que son adolescentes y que aquello, aquel producto que los identificaba como niños ya no sirve para su identidad actual?
R con R cigarro, berro, berraco y parrilla. R de los chicharrones que dan rollo en la barriga. R con R cigarro, berro, berraco y parrilla. R de los chicharrones que dan rollo en la barriga. Traba, 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 que se me traba la lengua. Traba, 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 tengo la luenga enrollada. Traza la troya, tramposo, truca la trompa del trompo. Que el trompo trompada da.
corre la zorra, brinca la ardilla y el perro de agua se escucha por las orillas con un porrazo rompiendo la rabadilla. Con un porrazo rompiendo la rabadilla.
¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes?
Este golpe es trabalengua.
¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes?
Trabalengua pa' bailar.
¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes?
Este golpe es trabalengua.
¿Qué te traes? ¿Qué te traes?
Trabalengua pa' bailar.
Con 30 grifiñafitos, grifiñafiaban la garza, grifiñafiaban toditos. Una garza grifiñafa con 30 grifiñafitos, grifiñafiaban la garza, grifiñafiaban toditos.
Traba, 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 que se me traba la lengua.
Traba, 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 tengo la lengua enrollada.
Sapo no sabe de sopa, si está salado de sabrida, sapo de zapa sabrá.
Corre la zorra, brinca la ardilla y el perro de agua se escucha por las orillas con un porrazo rompiendo la rabadilla. Con un porrazo rompiendo la rabadilla.
¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes?
Este golpe es trabalengua.
¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes?
Trabalengua pa' bailar.
¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes?
Este golpe es trabalengua.
¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes?
Trabalengua pa' bailar.
Como coco, poquito coco, yo compro. ¿Cómo quieres que yo compre lo que casi nunca como? Como poco, como coco, poquito coco, yo compro. ¿Cómo quieres que yo compre lo que casi nunca como?
Traba, 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 que se me traba la lengua.
Traba, 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 tengo la lengua enrollada.
Tragaban tres tristes tigres en 13 platos de trigo. ¡Qué tremenda traganta!
Corre la zorra, brinca la ardilla y el perro de agua se escucha por las orillas con un porrazo rompiendo la rabadilla. Con un porrazo rompiendo la rabadilla.
¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes?
Este golpe trabalengua.
¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes?
Trabalengua pa' bailar.
¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes?
Este golpe trabalengua.
¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes?
Trabalengua pa' bailar.
¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes?
Este golpe trabalengua.
En el medio de nuestros platos de potaje había pintada una mariposa azul y cada mañana jugábamos a quién llegaba primero a la mariposa. Entonces la abuela decía, no coman a la pobre mariposa. Eso nos hacía reír. Ella siempre lo decía y siempre nos hacía reír. Parecía un pequeño chiste tan dulce. Yo estaba segura de que una hermosa mañana las mariposas saldrían volando de nuestros platos, soltando la risita más diminuta del mundo, y se posarían en el gorro de la abuela. Mariposas, de Catherine Mansfield, traducido por Mirta Rosenberg y Daniel Samoilovich.
Bye. todos, amigos. Aquí saludándolos desde Guatemala, el país de la eterna primavera, dándoles una pequeña receta de la gastronomía de nuestro país, un delicioso chirmol al estilo de Chimaltenango, donde son mis padres. Y para esto vamos a necesitar tomates bien maduros, mejor si son de los pequeñitos que nadie quiere, esos son los mejores. Mil tomate, cebolla, ajo, cilantro y sal. Solamente eso. Ponemos a asar, a quemar en un comal o al fuego en un asado. Ahí podemos poner a asar los tomates y los mil tomates. Cuando ya estén bien cocidos, con su cáscara los sacamos, los lavamos y los vamos a triturar o a machacar, pero con la cáscara, sin quitarle la cáscara quemada. Ese es el secreto. Luego le agregamos la cebolla picadita, o puede ser en rodajas también, y también el cilantro finamente picado. Sal al gusto, un poquito de agüita caliente. Si se hace en comal, se puede poner un poco de agua para que suelte eso quemadito del comal, lo ahumado, para ponérselo al chirmol, y ahí quedará muy rico. Gusto en saludarles. Soy Iris Muñoz de Guatemala.
Hola, me llamo María Furnari, vivo en Córdoba, en un pueblo que se llama Salsipuedes, a 40 kilómetros de la ciudad. Soy artista visual y cocinera. O soy cocinera y después artista visual, o soy las dos cosas juntas. Desde muy pequeña conocí la cocina a través de mi abuela, que me enseñó la magia y el don del fuego, del aire, del agua, de la tierra, de los alimentos. Y de todo eso, cocinándose dentro de ese gran laboratorio cotidiano y amoroso que es la cocina.
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Pizza vamos a hacer. Y yo soy María y vamos a cocinar.
Hoy pizza y vamos a leer antes algo y después vamos a trabajar con las masas.
Aparte de cocinar, de estar entre ollas, sartenes, sabores, aromas, colores, doy talleres. Doy talleres de cocina, arte y política. Estos talleres comencé dándolos y sigo actualmente en espacios de encierro, en neuropsiquiátricos. Trabajo con locas y locos, armando un hermoso taller de cocina. En este espacio pude encontrar una sensibilidad increíble que me conmovió y me movió a seguir investigando sobre lo que sucedía en esas cocinas. No en las cocinas propiamente de esos espacios cerrados, sino en las cocinas que cada uno traía. ¿Cuál era la cocina que traía Pedro, Juan, Pepita? ¿Cuál era la cocina que traíamos cada uno y que nos encontrábamos y nos encontramos a compartirla?
Hondo, hondo, hondo. Es un trabajo hondo, esta palabra vamos a utilizar, que es muy, muy, muy de adentro, ¿no? Vamos a empezar a reconocer que la harina viene más allá del trigo. Aunque la harina nos ayuda nos reconocemos en muchos lugares con eso. Ya lo vamos a ver por qué, ¿no? Con el amasado, básicamente, con eso. Como cuando empezamos a amasar, a cuidar esa masa que tiene que desnudar, que tiene que tener calor.
Desde ahí, los platos más locos, los platos más sabrosos, más coloridos que he imaginado. Y desde ahí también el arte. Encontrar la cocina como un lugar hipersensible, donde suceden los lazos más estrechos entre los seres humanos, desde los más abundantes hasta los más abandónicos. empezar a cocinar con los sentidos despiertos, activos. Empezar a cocinar con un cuerpo que ya no está adormecido, sino que está tomado por un aroma, que era el aroma de la casa de tal, por un sabor, que era ese sabor que recordábamos de la abuela, y que ese sabor nos llevaba también a recordar la cocina, los objetos, la mesa, cómo nos sentábamos, cómo compartíamos, o que nos lleva también a ver cómo compartimos en este presente, en este lugar de encierro.
Siempre fue. siempre fue, lo que siempre fue, lo que siempre fue, lo que siempre fue, lo que siempre fue, yeah, yeah, yeah. Lo que siempre fue, lo que siempre fue. Que siempre fue.
Desde chica tuve mucha relación con recetas de cocina. Mi mamá las intercambiaba con cuñadas, amigas, almaceneros, feriantes y compañeras de oficina. Las anotaba en cuanta superficie apta encontraba a su paso. Y también recortaba las que le interesaban de revistas y diarios. Ni qué decir cuando surgieron los primeros libros, sobre todo el de Doña Petrona, cocinera que inauguró los programas dedicados a ese rubro, por radio y televisión. Tal vez para mantener esa tradición, antes de casarme empecé a buscar las que quería tener en mi propio hogar. Ya había ordenado la colección de mi mamá en un cuaderno y viendo que era útil y mucho más sencillo para buscar, me compré dos del tamaño que hoy designamos A4, tapa blanda y con espiral. Dos porque separé lo dulce de lo salado y en ambos fui ordenando de acuerdo a los ingredientes principales. Hoy están cumpliendo 50 años. Gordos de tanto agregado, con fechas, inscripciones que hablan de celebraciones especiales, con correcciones y evaluaciones. Se convirtieron en huella histórica de la construcción de mi familia. Son tan importantes como el álbum de fotos, solo que aquí lo que aparecen son olores, sabores, sensaciones que hemos recibido y tenido con tal o cual plato. Todo un convite, sensorial y afectivo. Las palabras lamen el azúcar, y al pronunciarlas, un rocío de placer va mojando la lengua. El sonido de los golpes en el mortero llevan al mundo aromático de las especias y el calor de los fuegos recuerda carnes asadas bajo las estrellas. Lo que se rompe, lo que hierve, lo que crepita, lo que hiela. Cada acción se une a un sinfín de recuerdos de comidas en distintos tiempos, gente y lugares. Los guisos que inauguraron la olla heredada, el palo de amasar, recuerdo de la despedida de soltera, la receta que dejó escrita con su letra y firma Odile, la amiga francesa que vive en Suiza, encontramos en Perú y nos ha visitado en Buenos Aires, San Martín de los Andes y la ciudad de Neuquén. Hasta eso logra un recetario, unir lugares, costumbres, lenguas, ingredientes y cocciones. Allí vamos quedando, como argamasa sabrosa, perfumada, enriquecida por el traspaso boca a boca de múltiples creaciones culinarias, del trueque, de las personas que nos salvan encontrando cómo hacer la torta que necesitábamos para ese cumpleaños. O que nos enseñan maneras de pelar, de amasar, de batir aquello que no conocíamos. Todo es bien recibido en este cuenco ancho y profundo de papel. Thank you.
montón de aromas y de
los ñoquis, no sé,
colores.
Los ñoquis de la abuela. Sí.
Podría empezar a decirlo, chancho a la cruz, chancho, todos los chanchos en todas sus variedades.
Un sábalo a la parrilla relleno.
Una sopa de calabaza.
Costeleta de cerdo con salsa barbacoa.
Las empanadas caseras en la casa de la abuela Ramona.
Se sabe por tu boca. El programa que te hace ruido en la panza.
Hola, soy Nelly Salva y trabajé durante 35 años en una clínica neuropsiquiátrica. Esta clínica tenía entre 62 pacientes, era lo máximo. Y también allí desayunaban el personal que estaba trabajando, más en los médicos de guardia. En mi día comenzaba muy temprano en la cocina, ya que 6 y 10 tenía que estar poniendo todo para hacer el té, la leche, el mate cocido, el café, y preparar las tostadas, cortar el pan fresquito que llegaba en bolsas, calentito el pan. Eso me encantaba, el olor al pan caliente. Así que yo en caliente el pan lo cortaba y lo ponía en las bandejas para hacer tostadas. Ya después de eso, ya organizaba las verduras que más o menos iba a utilizar dentro de la comida, porque primero tenía que leer la dieta de la nutricionista y la dietista para saber si tenía dietas blancas, blandas, astringentes, con fibras, sin fibras y distintos tipos de dietas. Así que tenía primero que leer eso y después hacer preparar todo para las dietas generales. Por ejemplo, ese día había pollo con papas al horno, pero no todos podían comer pollo con papas al horno, así que tenía que preparar las verduras que le correspondían a los con fibra y a los sin fibra. Por ejemplo, lo que también hacíamos con mi compañera era que la empresa había comprado cajones de tomate porque les resultaba más barato y nosotros preparábamos la salsa, lavábamos los tomates, los triturábamos, los poníamos a hervir y preparábamos la salsa y la separábamos. Cuando esta se enfriaba, las metíamos al freezer y así teníamos para 2 semanas ya organizadas. Normalmente cuando las hacía yo la salsa me gustaba guardarla yo, era un poco loco eso, pero bueno, así fue. Después a los pacientes les encantaba los días que había pizza, así que bajaban y por la media puerta fija que teníamos en la cocina, porque no se podía ingresar a la cocina, me preguntaban si ese día estaban seguras que íbamos a hacer pizza o habíamos cambiado el menú, porque a veces cuando no se hacía pizza lo cambiábamos por empanada, que también les gustaba. Las pizzas eran caseras, o sea que las teníamos que amasar nosotros. Y todo lo demás, o sea, las empanadas no, preparábamos el picadillo y venían ya las tapias preparadas para armar. Todos nos organizábamos con mi compañera, los postres, el flan, la gelatina, los bizcochuelos húmedos, las tortas, todo eso. Ya nos preparábamos con mi compañera, o ella hacía los bizcochuelos y yo hacía la gelatina y el flan, o yo hacía el bizcochuelo y ella hacía la gelatina y el flan, y siempre quedaba algo de postre para el otro turno. O sea que nos íbamos organizando que al día siguiente no tuviéramos que estar matándonos con los postres. Pasó durante mucho tiempo hasta que yo me di cuenta que al hacerme grande también ya no estaba en la plenitud de todo mi acto. O sea, sí, soy rápida porque uno se acostumbra a hacer cosas rápido, pero por costumbre después terminaba cansada en mi casa. Me di cuenta que tenía que tener un ayudante de cocina porque nos correspondía, empecé a estudiar las leyes laborales y me hice delegada. Cuando me hice delegada solicité ayudante de cocina, tanto para mí como para mi compañera. y esto redundó en un bienestar y en mucho mejor atención hacia el personal, porque entonces podíamos hacer cosas diferentes, bizcochuelos diferentes, preparar cosas, postres diferentes para los pacientes. Y que, como el dueño de la clínica decía siempre, que el paciente podía estar enfermo de la cabeza, estar depresivo, estar mal, pero de lo que no estaba era mal del estómago, así que tenía que alimentarse bien. Y a mí esa idea siempre me quedó grabada y me gustaba esa idea. Así que eso fue mi paso por la cocina. Así que el día que me jubilé, extrañé mucho mi trabajo. Lo extrañé y pensé que no iba a poder acostumbrarme. Por mucho tiempo quería volver a mi trabajo, pero sé que no podía hacerlo. Así que me acostumbré de a poco después. Eso fue todo.
Lugar, piensa en el tiempo en silencio. Por favor, decime la receta, así la anoto bien. Decime, a ver, dale.
Acá estoy. Ahí voy, abuela. Dale. Empezamos con décimas de Georgina Hassan. Unas unitas por Mariela y Marta. El agua que somos por Lubi Torres. Gustos culturales por Patricia Aguirre. Los grifiñafitos por Vuela Chiringa. Unas mariposas por Isabel Hidalgo. Unos platos locos por María Furnari. Lo que siempre fue por Daniel Drexler. Un recetario familiar por María Celia Maglione. Unas pizzas caseras por Nelly Salva. Barullo por Maleza. Un chirimol por Iris Muñoz. ¡Ah! Y le agradecemos a Matías Fuentes.
Gracias, querida.
Ay, bueno, abuela, chao, me voy. ¡Ah! Y recordá que en 2 horas vamos a comer.
Bueno.
Chao.
Ahorita viene, mi amor, fue al baño. Abajo de la mesa hay banquito. Trae los dos. Porque se va a sentar el güero.
Ya te pasamos el menú. Ahora vamos con quienes hacemos este programa. Por América Profunda, Yamila Galicer, Victoria Rodríguez Rey, Malena Cerur, Mora Seoane, Sofía Lobisek, Juan Pablo Berch y Román Solsona.
Amarillo, señor Pepe. Amarillo, ¿verdad?
Por Radio Comunitaria Cuyum, Sofía Clavel, Misael Pereira y Patricia Peralta. Ahora sí, a disfrutar de la comida. Chao.
¿Para comer aquí va a ser? ¿Cómo haciendo frijol la de... ¿Con todo? Hijo, trabajamos de velas por acá.